José María Fraile, alcalde de Parla. Buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Muchas gracias y buenas tardes.
Alcalde, ¿es exagerado, es alarmista decir que su ayuntamiento está ahora mismo al borde de la quiebra?
Es alarmista. Es una situación que no concuerda con la realidad que estamos viviendo en muchos ayuntamientos. En situaciones de dificultad, no hay que negarlo, pero que yo he decidido y creo que mi posición ha sido ser activo en estos momentos y no mirar para otro lado en momentos en los que hay dificultades.
¿Pero por qué hay tanta resistencia a ofrecer una cifra, dar un dato sobre ese agujero económico del consistorio? Al final lo que se está alentando son los rumores. ¿Es cierto al final que tenemos un agujero de 200 millones de euros?
Mire usted, el problema, permíteme Javier, que te tute, no es un problema de deuda. Lo he explicado esta mañana y creo que he sido explícito en mis comentarios, y te agradezco además esta oportunidad de trasladar a todos los vecinos de Parla, a toda la comunidad que me está escuchando, mis reflexiones. No es un problema de deuda, que la hay, es un problema de liquidez de las administraciones, que sufren familias y sufren muchos vecinos y vecinas de esta comunidad. Es un problema de liquidez. En estos momentos hay poca liquidez en el sistema y por lo tanto tenemos que ajustarnos a esta situación. El cómo lo hacemos hay que explicarlo. El cómo lo vamos a hacer es lo que estoy explicando hoy aquí, es lo que explico esta mañana, y te agradezco esta oportunidad.
En todo caso, si hay una deuda, y de hecho derivado de esa deuda, por ejemplo, la que se tenía con la empresa que explotaba los polideportivos en Parla, se ha producido un embargo que todavía no se ha ejecutado, pero hay un embargo pendiente.
Sí, no voy a negar que una situación judicial que dice, oiga, usted pague, yo voy a decir, yo voy a pagar, el embargo no es tan problemático, tan complicado, tan abrumador como lo que propone la oposición, lo que suscita la oposición, pero quiero decir que este ayuntamiento, a esa empresa, de los 24 millones que ha originado, el gasto que ha originado por trabajar en Parla, hemos pagado más de 21, es decir, esa situación se produce en los momentos de falta de liquidez por la crisis en el 2008 y estamos en ese momento. Hay que pagar nuestras deudas, hay que hacer frente a los proveedores, pero el momento en el que estamos, quiero anclarlo y me gustaría hablar de ello, que es el momento de dificultad y de liquidez en los que nos movemos. Y de ahí toda esta situación que ha desencadenado pues, las últimas noticias de los últimos días, nuestra posición, mis explicaciones. Y vuelvo a repetir, me estoy encantado y os agradezco que tenga la oportunidad de explicar el por qué y el cómo van a ser la situación de Parla. Imagino que muchos municipios de esta comunidad que están inmersos en una situación similar, y en este país también.
Alcalde, yo también le agradezco que haya venido a esta Ventana de Madrid. Ahora vamos a seguir charlando de las cuentas municipales, también de algún asunto que hoy ha aparecido en los medios de comunicación. Bienvenido.
Gracias.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Ventana de Madrid, ventana que hemos abierto en Parla, preocupados por la situación económica del ayuntamiento, pero también con una parte de nuestra atención informativa situada puesta ahora mismo frente a la Consejería de Educación. Y es que a esta hora muchos profesores y padres siguen allí concentrados contra los recortes de Esperanza Aguirre en materia de educación. Uno de los actos de protesta programados para hoy. Allí está una unidad móvil de la cadena SER. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alrededor de 3.000 docentes, también alumnos y también padres, llevan más de una hora protestando frente a esta consejería, cerrada, por cierto, a cal y canto y protegida su fachada por las unidades de intervención policial. Pancartas exigiendo que cesen lo que califican las centrales como un ataque frontal a la educación pública en la región, y que Aguirre y que Lucía Figar se sienten ya a negociar. Camisetas verdes por doquier, Javier, el color de estas movilizaciones y de las que vendrán, y muchos pitidos y ruido de tambores, como podemos escuchar, ruido de tambores sin duda alguna para despertar alguna que otra conciencia.
Este es el ambiente en la calle Alcalá. Esta noche además decenas de profesores se van a encerrar en sus institutos, encierros repartidos por toda la región en un movimiento que ya tiene nombre, le llaman La Noche en Verde, nombre e himno oficial que también tiene y que es este.
Nos quieren convencer de que está controlado, pero no lo está, lo estamos. Los políticos no saben dimitir, resignación aquí, injusto, hoy no hay palabra más.
Esta es la canción que han preparado el Chollín y el Langui, con una letra, como ven, muy crítica, muy dura, un tema que el Chollín va a cantar en directo antes de que finalice esta Ventana de Madrid. Pero antes de todo eso, vamos con el resumen de las noticias de este miércoles 28 de septiembre. día que además tiene una foto que se acaba de producir ahora mismo en la sede central del Partido Popular durante la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hace unos minutos Esperanza Aguirre ha mostrado su nómina a los periodistas que están siguiendo esa rueda de prensa del Comité de Dirección. Una nómina de 5.800 euros que dice es una prueba de su transparencia. Más asuntos. En el Ayuntamiento de Madrid, la oposición ha cargado contra el alcalde, al que acusan de hacer una mala gestión económica y una política despilfarradora. El regidor se ha defendido aludiendo al caso de Parla. Jaime Elizabeth y Alberto Ruiz Gallardón.
Usted ha gestionado mal en gastos, facturas impagadas, incumplimiento de las promesas, disminución del 15% de gastos corrientes que no afecten a programas sociales.
Hemos tenido que aplazar algunos pagos a proveedores, a grandes proveedores, a grandes empresas, sí. Ni un trabajador municipal deja de recibir su nómina, ni va a perder su puesto de trabajo.
Por el consistorio de Madrid seguimos, porque el Partido Popular ha tumbado una propuesta de Izquierda Unida para poner en marcha un abono de transporte gratis para metro y para autobús. Estas han sido las explicaciones de la responsable de movilidad, Ana Botella.
Con la que está cayendo en este país, ¿qué más nos gustaría a todos que financiar el coste del transporte público a los parados?
La Cámara de Comercio va a despedir al menos 55 trabajadores tras negociar un expediente de regulación de empleo con los sindicatos, una medida que desde este organismo justifican porque dicen que desde ahora ya no son obligatorias las cuotas que abonaban las empresas. Y en Alcobendas, los tres grupos de la oposición, Partido Socialista, UPyD e Izquierda Unida, van a pedir explicaciones al portavoz del PP y concejal de urbanismo, Ramón Cubián, por esto. Hay que escuchar con atención.
Sí. ¿Cuánta chusma?
Bueno, pues por decir cuánta chusma para referirse a los concejales de la oposición. Esto sucedió ayer durante un pleno en el que el alcalde terminó pidiendo que la policía expulsara a los dos concejales socialistas. Bueno, pues el concejal de PP, Ramón Cubián, ha dicho que sí, que lo dijo, lo de cuánta chusma, pero que no se arrepiente.
Bueno, gracias Elena Jiménez. Vamos ya con la información de servicio. Conexión en primer lugar con el centro de pantallas, porque seguro se están registrando ahora mismo problemas en la zona de la calle Alcalá debido a la concentración de profesores. Margarita Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está cortada la calle de Alcalá entre el cruce de Cedaceros y Gran Vía. No afecta a la Gran Vía, no hay ningún corte en esta última, pero sí que tiene un tráfico muy lento desde primera hora de la tarde. También hay muchas dificultades en este caso en la entrada por la cuesta de San Vicente. Por lo tanto, posibles alternativas al margen del transporte público pueden ser el paseo de Extremadura o la zona de los bulevares para la Gran Vía, una zona que se encuentra bastante más tranquila. En el resto de los puntos del interior, la circulación está bastante fluida, no tenemos que destacar grandes complicaciones, y en la calle 30 parece que tienen a remitir los problemas, aún así tráfico lento en el puente de los Franceses y en la zona más cercana al puente de Ventas en sentido sur.
¿Y cómo van las cosas en las carreteras de acceso? DGT, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En el exterior bastante mal, dos calzadas. La carretera de A Coruña, la A6, registra un tramo de unos 6 kilómetros aproximadamente, tráfico muy difícil, muy lento, de entrada desde Las Rozas hasta la Florida por un accidente a la altura del kilómetro 13. Está cortado un carril de esta calzada, la A6. Y en la carretera de Toledo, como consecuencia de otro accidente que ocurría en sentido entrada en el kilómetro 17, van a encontrar desde Parla tráfico muy difícil hasta Getafe. También el tráfico es lento en la carretera de Barcelona, de entrada a Madrid en Canillejas, y en la M40 hay tráfico lento en Coslada hacia el sur y en el barrio de La Fortuna en sentido A5.
Gracias, DGT. En cuanto al pronóstico del tiempo, el sol ha dado paso ya a las nubes, a una inestabilidad y a una bajada de temperaturas que va a continuar en las próximas horas. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. La nubosidad variable que hemos podido ver a lo largo de la jornada de hoy continuará presente en el cielo de la región a lo largo de esta noche y la jornada de mañana, pero desafortunadamente no nos trae lluvia y tampoco es indicio de grandes cambios para los próximos días. Continuamos bajo el dominio del anticiclón y con temperaturas muy suaves gracias a los vientos que vienen del este y del sur. Valores máximos de temperatura otra vez por encima de los 28 grados mañana. Sensación de bochorno en toda la comunidad. A pesar de que la madrugada nos va a dejar bancos de niebla, sobre todo en el corredor del Henares y en las comarcas del sur, esporádicos en el pie de sierra y temperaturas de madrugada mínimas por debajo de los 10 grados cerca del sistema central, alrededor de los 15 en la capital. Las máximas de todas formas volverán a saltar la barrera de los 25 en prácticamente toda la comunidad.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
En Cocibaña encontrará la más amplia gama en cocinas y baños, azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaña, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaña, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaña, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota, me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto, no puedo entrar aquí para quitarlo, arena.
Mira, me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
89.6 FM. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Esta tarde estamos en conversación con el alcalde de Parla, con José María Fraile. Alcalde del ayuntamiento, prefieren utilizar la palabra ERE. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que se va a producir cuando unas 200 personas, unos 200 empleados del ayuntamiento se vayan a la calle?
Es verdad que la terminología no puede reflejar el final de la situación en la que con la que hemos empezado este programa, ¿no? El ayuntamiento ha tomado una serie de medidas desde el año 2008, principios del 2009, porque ya conocíamos la situación de falta de liquidez, las administraciones, qué situación estábamos y dónde, cuál es el viaje y cuál era el sentido de nuestro trabajo. Hemos hecho un buen trabajo y yo lo quiero hacer también explícito, que se han reducido un gran porcentaje de gasto público, un gran número de contratos, se han rebajado contratos, se ha hecho un ejercicio de reducir ese gasto. Casi un 20% de un presupuesto que hablamos de 100 millones, se reduce un 20%. No ha habido ninguna, creo que hasta hoy, no ha habido ningún vaivén informativo en una cuestión que fuera susceptible de tener tanta repercusión en la opinión pública, y hemos hecho ese trabajo. Es verdad que hemos llegado a un momento doloroso, yo no voy a decir que no, ni esas cosas que te apetecen hacer, ni esas cuestiones que puedes explicar quizá a un amigo, pero quizá quiero explicar hoy aquí. Y esa circunstancia va a ocurrir. Es verdad que también estamos en conversaciones con los sindicatos. Yo no voy a decir que no. Está encima ese, llamémosle ERE, suspensión, reducción. El apellido que conlleva no es importante. Lo importante es que es el último paso de unas medidas que hemos ido afrontando hasta este momento.
Y lo importante también es la cifra. ¿Esa cifra estaría en torno a esas 200 personas, 200 empleados? ¿Lo podemos afinar un poquito más o no? ¿O creo es complicado que en mitad de una negociación?
Sí, perdona, Javier. Creo que en estos momentos afinar, cuando estamos hablando de estos temas, es complicado. Es decir, voy a afinar el lápiz, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que los sindicatos y el ayuntamiento, los que formamos parte de la corporación, yo, porque quiero asumirlo en primera persona, no quiero quitarme del medio, hay que llegar a un acuerdo. Es decir, ¿cuál es este viaje? Ya saben cuál es nuestro viaje. El ayuntamiento de Parla, como muchos, no voy a hacer un relato de los ayuntamientos que están inmersos en estas situaciones similares, porque sería... Los alcaldes son muy corporativos, en el sentido formal y también de no hablar mal de nadie, porque creo que ningún cargo público, ningún responsable se merece que se hable mal de él, a no ser por otras cuestiones, que creo que todos son implícitas en mi lenguaje, ¿no? Creo que se hable mal de él. Es decir, estamos en un momento de falta de liquidez, hay que tomar medidas y hay que negociar esas situaciones. Y cuando un ayuntamiento como el de Parla y otros ayuntamientos, su liquidez lo que se ingresa ha pasado a ser un 20% menor, un 15, un 20, un 12, lo escuchamos todos los días, hay que tomar medidas. Las medidas...
Estas son muy dolorosas, alcalde. Sí. Estamos hablando de 200 personas que se van a la calle y además, en el caso del ayuntamiento de Parla, se da la circunstancia de que han sido siempre trabajadores que han arrimado el hombro. Es decir, que ellos incluso en las últimas semanas, en los últimos meses, han incluso propuesto diferentes medidas para ahorrar, que han salido de los propios trabajadores. Entonces, claro, trasladarles este mensaje, entiendo que tiene que ser muy doloroso ahora mismo.
Sí. Hay una mesa de negociación, una mesa de acuerdo, que es la primera que debemos de respetar y donde yo he emplazado el debate, mi posición, y creo que es donde debe discurrir todo el ámbito de negociación. Pero vuelvo a repetir, inicié la entrevista, Javier, estamos en un momento de dificultad, yo no quiero mirar para otro lado. Yo no soy una persona que mire para otro lado y tengo que afrontarlo con todo lo que esto supone y con... Y primero, asumiendo en primera persona esta circunstancia. Es verdad que el ambiente político es complicado, para lo que es, para lo que significa, para estar en el candelero. Y cuando decían es que el debate de Madrid sale Parla, mire usted, pues, vale, pues saldrá Parla, pero estamos en un momento en el que todas las administraciones debemos ponernos a trabajar. Yo era una pregunta pública, es decir, es que parece que no sesión con Parla. ¿Por qué se malgasta tanto tiempo en hablar de Parla? Que me parece bien, ¿eh? Yo estoy aquí para explicarlo y para... Estoy en el escaparate público. Pero hombre, el tiempo que se pierde en la obsesión de hablar y golpear al alcalde de Parla, joder, permíteme, Javier, que podría utilizarse para decirse, vamos a sentarnos con el alcalde de Parla, el de Valdemoro, el de Alpedrete, el de Getafe, el de Alcorcón, para ver cómo se organiza esto de la Comunidad de Madrid. Salimos un poco hacia arriba y podemos provocar empleo, crear empleo y que el poco dinero que hay, que no vamos a negarlo, se emplea de la mejor forma.
Le voy a preguntar por varios frentes al margen del tema del ERE. Primero lo de las basuras, se ha cambiado de empresa, la deuda contraída con la contrata se va a ir pagando en plazos, creo recordar, hasta el año 2023. Había mucha tensión, había mucha preocupación entre los trabajadores. ¿Estos trabajadores pueden estar tranquilos? ¿El servicio está garantizado? ¿Y su puesto de trabajo también?
Yo quiero transmitirles tranquilidad porque es mi obligación velar porque el servicio se siga prestando y los puestos de trabajo se conserven. Yo quiero, cuando te he comentado antes, digo... Hemos reducido un 20% de presupuesto, que es mucho presupuesto, muchos euros, ¿no?, en términos que pueden percibir la opinión pública. Pero no ha producido ninguna distorsión hasta el momento. El momento ha sido cuando hay unas elecciones, el 20 de noviembre, cuando hay una posición política clara de derribar, de acosar, de perseguir un gobierno. Javier, esta mañana la única pregunta que me hacían algunos periodistas es sobre mi anticipo de mi paga extra esta mañana. Es que no tengo otra forma de vivir. Y cuando me escuche mis familiares dirán, bueno, este cómo recurre a un anticipo, porque mire usted, yo soy un trabajador y yo no voy a ocultar, ni voy a negar mi procedencia, ni voy a negar mi transparencia, ni el ejercicio de explicar las cosas ante la opinión pública. Y voy a velar porque esos trabajadores sigan, la empresa siga y los servicios se sigan prestando. Por la medida que estamos comentando, el único ejercicio es seguir manteniendo los servicios públicos. Como decía Rubalcaba esta mañana, mi línea roja está en mantener mis servicios públicos.
Alcalde, ya que lo cita, en efecto, hoy un periódico, el diario ABC, publicaba que usted pidió el pasado verano el anticipo de la paga extra de Navidad. Yo no le voy a preguntar, para qué ha pedido el dinero, porque además me parece que eso pertenece al círculo más íntimo. Algún oyente nos lo planteaba en Twitter, por ejemplo, a través de la cuenta de @sermadrid. Pero vamos, yo no le voy a preguntar, usted se gasta el dinero en lo que quiere y le apetece. Pero indudablemente coincidirá conmigo en que no se puede sentir ni un empleado ni un regidor, especialmente usted, que es el alcalde, demasiado cómodo en estas circunstancias, ¿no? Con trabajadores que se pueden ir a la calle en breve, con una situación económica delicada en el ayuntamiento. En fin, un dinero que es suyo, pero bueno, que es un anticipo que se pide cuando otros trabajadores a lo mejor todavía no han tenido la oportunidad. Creo que la oposición critica, cuestiona, ¿no?, que todavía no ha podido cobrar las dietas que tiene atrasadas. Le pregunto simplemente si se sentía cómodo al leer esta información, pero también con la situación que ha generado su propia petición del anticipo.
La situación la ha generado el Partido Popular. Yo soy un trabajador y pido anticipos no una vez. O sea, no es la primera vez que pido un anticipo. Primero porque yo cobro 2.500 euros netos al mes, no tengo otra renta. 2.500 euros netos al mes, que es, me considero bien pagado, ¿eh? No voy a decir que si más o menos, si me entra ese debate. No es la primera vez que pido un anticipo, porque mi cuestión doméstica es la que es y necesito de muchas veces pedir un anticipo para mis cuestiones personales. No voy a decir para qué, si alguien quiere una explicación, haré un blog mañana, el viernes, para explicarlo, ¿no? Y eso lo, y esa circunstancia se ha repetido con mis anticipos. Hoy toca hablar de mi anticipo porque el Partido Popular quiere hablar de mi anticipo. Los trabajadores tienen que cobrar su nómina, tienen que tener garantizada su nómina. Yo tengo que garantizar mis servicios públicos, que es mi obligación. El día que no lo haga, el día que en este medio tenga usted que decir, Javier, el alcalde de Parla no garantiza los servicios públicos, que son mi línea roja, la que la había Rubalcaba esta mañana, por cierto, que tenemos nuestra línea roja, ese día tenga usted por seguro que yo vendré aquí a decir, el alcalde de Parla, usted debe decirlo y los ciudadanos deben de pedirme que me vaya. Pero estoy en otro momento, que es el trabajar por esta ciudad y la responsabilidad de la gobernanza de esta ciudad. Hay temas dolorosos, sí, pero hay una diferencia. Yo lo estoy diciendo, yo estoy comprometiéndome con mi labor y con mi trabajo, y hay otros que esto lo utilizan. Y el acoso de mi anticipo de la paga de diciembre, porque no tengo para pagar mis temas personales, mi anticipo de mi nómina, que yo tengo otro ingreso, me parece una persecución, un acoso personal. Que no me importa, que a mí, como dice mi madre, esta mañana ha venido a verme, me dice, hijo, aguanta. Digo, es que a mí me pagan para esto. Pero yo creo que no es una cuestión ya personal. Creo que hagamos un análisis, un poco una reflexión de otro tipo. Cuando un señor diputado de la Asamblea viene a mi pueblo a decirme que cobro un anticipo, y cuando una presidenta gasta todos sus recursos personales para atacarme a mí, mire usted, me puedo sentir mejor o peor. Me voy a tomar un café con mis amigos, me desahogo. Pero la pérdida de tiempo que eso origina en no gestionar los recursos públicos de una comunidad que tiene mayores problemas que el anticipo del alcalde de Parla, y solamente lo único es intentar tirar a un alcalde de Parla por tierra cuando vino las elecciones hace unos meses, me parece preocupante.
Alcalde, quiero que escuche lo que ha dicho hoy el secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, que se ha ido precisamente esta mañana a Parla para hablar de todo el asunto, de esta crisis que sufre el ayuntamiento, y que ha anunciado además que va a llevar las cuentas del ayuntamiento ante la justicia.
El señor Gómez, el dudoso honor de ser el primer alcalde al que le embargan a su ayuntamiento por esa gestión los bienes municipales. Y una gestión que además ha tenido una continuación con su sucesor, al que él eligió personalmente, además estaba ya con él en el ayuntamiento durante sus años de mandato, con el señor Fraile, que ha seguido gastando como si no hubiera pasado nada, que ha sido como el director de la orquesta del Titanic, que mientras se hundía el barco seguía la orquesta tocando. El que hundía el barco había sido el señor Gómez, que es el que abrió la vía de agua, y el señor Fraile es el que ha seguido tocando el trombón y gastando a manos llenas como si no pasara nada.
José María Fraile, ¿se siente usted presa de la gestión que pudo realizar en Parla en su día el actual secretario general del PSM, Tomás Gómez?
Si Granados quiere combatir a Tomás Gómez, que lo haga en la Asamblea y combata a mi partido y sea el adversario político. Pero este verbo tan sumamente poético, ¿no?, que recuerda al Titanic, me parece desmedido en momentos en los que estamos todos en otra posición. Es decir, me estoy aquí para trabajar. ¿Me equivocaré? Hombre, pues posiblemente me equivocaré. Quien tiene la obligación de gestionar y gobernar se equivoca. Pero él, el señor Granados, que no sé quién es en estos momentos en el Partido Popular, está dibujado, yo asumo mi responsabilidad ante estos micrófonos y ante la opinión pública, quien esté escuchando. Yo no he ido al señor Granados en otros momentos de dificultad y en otros momentos en que otros alcaldes, por cierto, no pedían anticipos porque tenían otra manera de vivir. Quizá eso habrán dado explicaciones. Yo la estoy dando aquí. Yo tengo que ver el Titanic. Soy muy aficionado al cine. He visto el Titanic muchas veces y creo que no, que sus comparaciones o su verbo, creo que está, es desmedido en estos momentos. Tiene algo con Tomás Gómez, que lo diga, ¿eh?
Alcalde, ¿habla usted habitualmente con Tomás Gómez? ¿Ha tenido la oportunidad de comentar cómo están las cosas en Parla?
Es mi amigo, somos compañeros de partido, y en estos momentos los compañeros de partido nos damos ánimo y nos emplazamos a trabajar. Porque, entre otras cosas, llevamos mucho tiempo trabajando juntos y siempre hemos tenido un compromiso con la ciudad. Siempre. Y siempre hemos tenido un compromiso personal entre nosotros y personal con la ciudad. Hay que trabajar por aquello que queremos. Aquí no hay otra cosa. Si el anticipo de mi nómina o el Titanic del señor Granados es lo importante, permíteme que mi trabajo y de Tomás están en buen camino.
Casi para terminar, son ahora mismo las 7:30. Alcalde, le quiero hacer una pregunta, pero ya es una reflexión más general, más distendida, no tanto sobre Parla, sino sobre la situación que se vive en otros ayuntamientos. Hoy estamos hablando de Parla, pero hace unos días hablábamos de Collado Villalba. A ver, independientemente del color político de quien gobierne, hay un serio problema. Hoy incluso el Ayuntamiento de Madrid, el debate del Pleno del Ayuntamiento de la capital, giraba en torno precisamente a la deuda, a los problemas que hay para hacer frente a los pagos a los proveedores. En fin, es un problema común de muchos consistorios, y le pido una reflexión más general sobre la situación. Hemos sido manirrotos durante muchos años, nos hemos embarcado en obras faraónicas, no sé, pienso en cosas que ahora mismo pues resultan casi ridículas, parques enormes, tranvías como el de Parla, a lo mejor, que podrían haberse evitado y que al final se han hecho obras que, en fin, con el tiempo se han demostrado un tanto inútiles.
Yo creo que hace dos reflexiones. Primero sobre el tranvía, porque es un tema, habrá discutido, ¿no? Y que ha entrado en la palestra y del debate y del ring, ¿no? Como digo yo, ¿no? Hoy el tranvía de Parla mueve, permíteme la expresión, pues, los viajeros que van a subir al tranvía durante el año, este año, la previsión son de 5,5 millones de usuarios y usuarias. ¿Es un mal trabajo, un mal ejercicio? No. Lo que pasa es que hay un problema. Y mañana os mando la tabla, pero no la he traído porque no he podido pasar por Parla. Uh-huh. El consorcio paga 0,15 euros por cada viajero de Parla, y entre 3,5, 3,6 en los de Boadilla, las tablas, en los otros tres ligeros. Es decir, estamos en una situación denunciada en la que el ciudadano de Parla de segunda, 0,15 frente a 4 euros. Yo no pido que nadie le quite los 4 euros. Pido que a mí se me implemente lo que cuesta, en teoría, porque no es un ciudadano que sube en un tranvía, o lo que paga el consorcio por un viajero, tanto en Boadilla como en Parla. Esa es mi primera exigencia, mi primera reflexión. Y el tranvía ha sido útil para la ciudad. Dos, yo creo que no hay ni que ocultarlo. Hemos vivido en un momento de exceso de liquidez, todos los ayuntamientos, todas las familias, todas las empresas, en un momento de falta de liquidez. Tenemos que acoplarnos a esta circunstancia. ¿Cómo lo hagamos? Y cómo lo hacemos también dirá mucho de nuestro ejercicio de responsabilidad. Yo creo que lo estoy haciendo y debo hacerlo. Dos, muchas empresas de servicios, y quiero decirlo públicamente, muchas empresas de servicios, las que nos limpiaban las calles, los colegios, los edificios municipales, han sido parte de la financiación municipal, porque nosotros no pagamos todos los meses. Cuando los bancos financiaban una factura, la financiaban un servicio público, y el ayuntamiento pagaba cuando conveníamos o cuando podíamos. Y esa es la verdad. Pero había dinero en el mercado, en los bancos, que financiaban los servicios. Las empresas de servicios han sido una especie de banca de los ayuntamientos. Cuando los bancos cierran la ventanilla, se produce este caos. Falta de liquidez, falta de crédito, falta de tesorería para muchas empresas. Por lo tanto, ¿cómo afrontamos esto? Yo creo que voy a hacer una reflexión de todas las instituciones, y en Madrid, quien lidera las instituciones, y a quien reclamo el gobierno, independientemente de si sea mi partido o no sea mi partido, independientemente de que se meta conmigo y me chinche y me pegue patas en las espinillas, que es Esperanza Aguirre, creo que tiene un papel muy claro, es gobernar esta comunidad y sentarnos a todos, los del PP, los de Izquierda Unida, los del PSOE, los de UPyD, a todos decirnos, chicos, ¿cómo resolvemos esta circunstancia? ¿Cómo resolvemos este momento de falta de liquidez? ¿Y dónde priorizamos el gasto? Hombre, yo entiendo que a lo mejor implementar un carril más o no, pues no es necesario. Pero que una escuela, como es el Colegio de la Paloma de Parla, esté en dificultades, obedece a un poquito, iba a decir de mimo, por no emplear otra presión, una presión cariñosa, obedece a un poquito de mimo. Y creo que es el ejercicio que tenemos que hacer, Javier.
Pues, José María Fraile, de verdad, le agradezco mucho que haya venido, que se haya explicado, que haya hablado, no para nosotros o para los que estamos en esta mesa de opinión, ahora arrancará la tertulia, escuchará las reflexiones que ha dejado su entrevista, pero no habla para nosotros, habla para los oyentes de la cadena SER en Madrid y sobre todo para los ciudadanos de Parla, que comprenderá, estos días están pues bastante inquietos con la situación que está viviendo su ayuntamiento.
Lo entiendo y te agradezco, Javier, esta oportunidad. Gracias.
Pues muchas gracias por venir. Son las 7 de la tarde y 34 minutos. Hacemos una rápida pausa y nos ponemos rápidamente con nuestro tiempo de opinión.
Escucho La Ventana de Madrid desde el Palacio de Laredo.
Suelo escuchar La Ventana de Madrid desde Alcalá de Henares.
Estoy aquí en la playa de Parla, tomando el sol y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
Bueno, pues son las 7:35, vamos allá con el tiempo de opinión en esta ventana de Madrid, hoy en la mesa Eva Urue. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Moncho Alpuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y yo no sé si tenemos a Guiomar del Ser en el diario El País. Guiomar, tocamos Hola. Madera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hombre, alto y claro, suena perfectamente. Lo primero, y por ir muy rápido, porque al final de entrevistas nos ha ido un poquito de tiempo con el alcalde de Parla, primera reflexión es un flash de las sensaciones que os ha dejado, Moncho.
Bueno, a mí la sensación que me ha dejado es una sensación de que evidentemente no quiere hacer lo que tiene que hacer, no le queda más remedio que hacerlo, tiene que justificar una serie de cosas que tenían que justificarse más por el mecanismo y por el funcionamiento de todos los ayuntamientos y de cómo ha sido la política municipal en mucho tiempo. Y luego el problema de siempre es que como hay que primar el ahorro por encima de todo, pues el ahorro significa que para ahorrar hay que poner más gente en la calle. Si se pone más gente en la calle, se pone menos dinero en la calle y se generan otra vez más problemas. Yo creo que él tiene razón en el fondo cuando dice que es probable que haya habido despilfarro en muchos ayuntamientos. Lo que sí que es cierto es que era la época en la que los bancos y las ventanillas de crédito estaban diciendo, oye, endeúdate más que te vamos a dar. Y se les ha cortado. Hay una cosa de la ley de Murphy que dice que un banco es un lugar donde te prestan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve, y entonces está cayendo muchísima agua y están quitando todos los paraguas. No creo que la culpa sea del alcalde de Parla, no creo que la culpa sea de ninguno de los alcaldes, sea en el partido que sea, sino simplemente de que han estado viviendo una especie de falso oasis y que les han engañado. Y al fin y al cabo esto es un tema de trileros. Les han vendido algo que en un momento determinado les han quitado de las manos cuando más lo necesitaban. Yo creo que los problemas vienen más por ahí. Luego, aparte, habría que ver cada caso en particular. Hombre, a mí un tranvía que lleva 5,5 millones de pasajeros al año, pues no me parece que sea una inversión absolutamente disparatada, ¿no? Me parece que incluso podría ser coherente y consciente. Y luego tendría que saber más detalles concretos y pequeños de lo que ha sido para poder distinguir el despilfarro, digamos, presunto despilfarro del Ayuntamiento de Parla y comparar con el presunto despilfarro del resto de los municipios y otras instituciones que se han dado continuamente y que ya no se siguen dando. Pero el tema es que ahora cuando se corta, lo que se corta es fundamentalmente por los puestos de trabajo, o se corta por lo social. Desde luego no se corta por esos señores que ya han cerrado la ventanilla de crédito.
Lo malo, Moncho, es que saber que en otros sitios hacen lo mismo no consuela. Aquello de mal de muchos consuelo de tontos no debería funcionar.
Mal de
¿no?
muchos epidemias.
Oye, a lo mejor es cierto que el alcalde se ha centrado en el tema del tranvía, yo también lo he sacado, pero, en fin, a lo mejor no era el mejor ejemplo. Es decir, que hay otras obras, y todos lo sabemos, y han ocurrido y se han producido, realizado obras en un montón de municipios de la Comunidad de Madrid que eran perfectamente prescindibles e innecesarias. Y hablo de muchos túneles, de muchas obras faraónicas, que al final lo que terminan es lastrando las cuentas de un ayuntamiento, se llame Ayuntamiento de Madrid o se llame Ayuntamiento de Collado Villalba.
No sé si tenemos coraje para sacar a colación todo el dinero que se ha malgastado en ese tipo de obras o todo el dinero que se fue por el desagüe del Plane, cuando algunos ayuntamientos en Madrid, fuera de Madrid, utilizaban eso para hacer parques con figuritas extrañas. No sé hasta qué punto los ciudadanos de Parla están bien informados de la situación del ayuntamiento. El problema básico es que casi todos hasta ahora, hasta hace nada, concretamente hasta las elecciones municipales del mes de mayo, parecía que podían aguantar y que podían mantener sus servicios, y en cuanto han sido reelegidos o cambiados los ayuntamientos, pues los alcaldes nuevos se han visto en la penosa obligación de hacer cosas que supongo que no quieren hacer. Y en ocasiones yo creo que equivocan las prioridades, y no estoy hablando solamente de Parla. Seguro que se puede ahorrar determinados despidos a cambio de no seguir adelante con proyectos que no tienen una urgencia inmediata. De todas maneras, quiero reconocer, por un lado, que viéndole aquí cara a cara, el alcalde de Parla parece una persona que se expresa con sinceridad y que está sinceramente preocupado por lo que ocurre en su ayuntamiento, cosa que supongo que hacen casi todos los alcaldes, y sobre todo que tiene una carga pesadísima, que es ser precisamente alcalde de Parla. Seguro que si fuera de otro ayuntamiento en el que Tomás Gómez no hubiera puesto el pie en sus años previos a acceder al liderazgo del Partido Socialista madrileño, pues las cosas serían mucho más fáciles.
Es que, a ver, pongamos las cosas en su sitio y en su justo contexto. Es decir, es que Parla es infinitamente más grande que buena parte de las capitales de provincia de España. O sea que no es una ciudad perdida en un mundo, en fin, ajeno.
No, pero creo que hay un cierto enconamiento por el hecho de que es el sucesor de
quien
es.
Bueno, eso está clarísimo. Guiomar.
Sí, eso es lo que hace, es centrar el debate en cuestiones partidistas, que yo creo que lo que despistan al contribuyente y al ciudadano de la foto real. Hay problemas serios de liquidez en los ayuntamientos porque los ingresos ordinarios se han congelado. O sea, no hay actividad económica, no hay licencias, la gente no construye casas y no monta negocios. Entonces, la maquinaria municipal, y en grandes ayuntamientos como el de Parla, ya es evidente, la supervivencia diaria empieza a estar en cuestión. Esa es la foto, y ocurre en Palma, digo en Palma, en Parla, perdón.
También en Palma.
En Palma es también. Es probable que ocurra también.
En Palma también.
En Palma con lo de Palma.
Pero ocurre en muchos más ayuntamientos. Y el problema es que pasó toda la campaña electoral autonómica y llegamos a las elecciones sin poner el asunto sobre la mesa, intentando que la crudeza de las cifras no nos estropearan la campaña. Y ahora vuelven otra vez porque ya hay problemas reales de liquidez para pagar nóminas, para pagar deudas y
para mantener servicios esenciales, ¿no? como la recogida de basuras, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a regresar otra vez a la calle, a la sede de la Consejería de Educación. Les decíamos antes que cientos y cientos de profesores se están dando cita allí esta tarde contra los recortes en educación impuestos por Esperanza Aguirre. Previamente los sindicatos han entregado una carta en el registro dirigida a Lucía Figar. Unidad Móvil, Alfonso Gea, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos y creo que los pitidos son tremendos.
Y sigue la gente, sí, sí.
Sí, sí, es 1:40 ya, siguen sobre el asfalto, Javier, sentados, y son varios miles de docentes. Antes decíamos que 3.000, ahora es cierto que el número ha podido reducirse, también de padres, también de madres y, por supuesto, de estudiantes de bachillerato principalmente y de secundaria. Se han sentado, como decíamos, sobre el asfalto de esta calle Alcalá, en ambos sentidos, el color verde de las camisetas, y les identifican perfectamente como miembros de un sector en lucha, de una comunidad educativa, nos decían, que va a mantener el pulso. Escuchamos a Francisco García, de Comisiones Obreras.
No hay gestos por parte de la Consejería de Educación, si no hay marcha atrás, si no se dialoga y no se negocia, pues el calendario está definido. Huelga 4, 5 y 20. Manifestación el 4, semana de movilización la del 10 al 15, y esperamos que el gobierno regional tome nota y que el gobierno regional dé marcha atrás.
Protestan, como acabamos de escuchar, por los recortes, por esas decisiones contra, dicen los sindicatos, la educación pública madrileña, pero también hoy protestan por lo que definen como persecución política. Esto es una novedad, Javier. Los sindicatos dicen tener los nombres de aquellos docentes que han sido presionados por el gobierno regional a través de la consejería por haber mantenido conversaciones o haber hecho declaraciones a medios de comunicación. Lo decía también Francisco García.
Hay profesores que están recibiendo cartas de las direcciones de los centros diciendo que lo que están diciendo a los medios de comunicación no pueden decirlo. Y queremos señalar que no vamos a permitir que se amedrente al profesorado, no vamos a permitir comportamientos antidemocráticos, no vamos a permitir que se persiga la libertad de expresión de los profesores porque cuentan lo que les pasa. Eso es inaceptable y no lo vamos a permitir.
Bueno, pues esa es la declaración, las palabras.
La acusación,
¿no?
es muy grave.
Es muy grave, es muy grave. Dicen que obran en su poder, incluso traslados de docentes de Madrid, de la capital, que han sido trasladados a otros institutos de bachillerato y de ahí a un tercero para que tengan jornada partida, es decir, que por las mañanas estén dando, por ejemplo, 2 horas en un instituto y luego se marchen a dar el resto de la jornada a otro instituto, rompiéndoles completamente por la jornada y, por supuesto, también con enormes problemas de transporte.
Bueno, gracias, Alfonso Gea, y buenas tardes.
Hasta luego.
Vamos a regresar ahora al otro punto caliente de la tarde, podríamos decir que es un poco la otra cara de la moneda. Sede del Partido Popular en la calle Génova, ahí está Felipe Serrano. Felipe, ha habido reunión de la dirección del PP de Madrid, ahí ha estado Esperanza Aguirre, ha habido rueda de prensa y decíamos antes, ¿no?, que la foto ha sido esta tarde ver a Esperanza Aguirre con su nómina. ¿Qué pone la nómina?
Sí, en realidad es un golpe de efecto de Esperanza Aguirre, como dices, que acaba de enseñar su última nómina, es la correspondiente al mes de septiembre, y ella lo ha presentado como un ejercicio de transparencia. La presidenta madrileña cobra 5.800 euros netos al mes, 9.000 euros brutos menos, 3.200 de deducciones, según acaba de mostrar y repartir a los periodistas en esa nómina. 5.800 euros netos al mes y 9.000 euros brutos menos 3.200 de deducciones. La nómina también incluye los famosos complementos salariales, esos que estaban ocultos en los presupuestos y que tanto han dado que hablar en los últimos días. Ella lo explicaba así.
Aquí está mi nómina, la he recibido esta mañana y con mucho gusto Isabel Gallego les va a repartir la copia. Está a su disposición. Esta es la nómina del presidente de la Comunidad de Madrid, que incluye 11 trienios y medio de servicio público al Estado, por lo cual me pagan 400, no sé cuántos euros, ¿no? 11 trienios, voy a cumplir ahora el número 12.
489.
Exacto. Y esto es una nómina sin pagas extras.
una nómina sin pagas extras, decía Esperanza Aguirre, porque los altos cargos no las tienen. El complemento salarial que percibe, que no aparece en la partida de retribuciones de los presupuestos generales de la comunidad, eleva su sueldo de presidenta, que recordamos son unos 90.000 euros al año, en otros 13.400, en resumen, Javier, 9.000 euros brutos al mes, que con las retenciones se quedan en esos 5.800. Y un apunte más, porque es importante también en cuanto al conflicto educativo, Esperanza Aguirre, que continúa echando más leña al fuego al asegurar que las movilizaciones como las de esta misma tarde, son un ataque a la enseñanza pública y que los convocantes están utilizando a los alumnos como rehenes para sus fines políticos.
Bueno, pues más leña al fuego. Gracias, Felipe Serrano. Buenas tardes.
Chao.
Bueno, son las 7 de la tarde y 45 minutos. Tenemos que hacer una rápida pausa para la publicidad, pero hay mucha tela que cortar aquí.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Aventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Escucha con nosotros la vida.
Sí, quizá lo más bonito de todas estas movilizaciones ha sido ver que seguimos muy unidos. Estamos todos a una, porque en el fondo, como se ha dicho tantas veces, no es una reivindicación de tipo laboral, sino que estamos pidiendo que mejore la calidad del sistema educativo.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Estamos ya de vuelta, era una pausa de esta rápida de dos minutos. Una reflexión rápida, si queréis, de lo de Esperanza Aguirre o del tema de la concentración de esta tarde. Me he quedado con la segunda parte que nos comentaba Alfonso, esa denuncia de los sindicatos, esa acusación de que algunos profesores estaban siendo presionados por el mero hecho de hablar, que tampoco parece que sea, en fin, un hecho delictivo, ¿no?
Hombre, si se puede demostrar, y hay efectivamente cartas en las que se les incita a callar, a mí me parece gravísimo y denunciable. Y respecto a Esperanza Aguirre, el otro día hablaba de transparencia, pero nada va a cifrar. Pues hoy ha hecho un ejercicio de transparencia, ¿no? Que enseña la nómina, está muy bien.
Hombre, fíjate que la enseña el mismo día que hay una concentración en la calle, ¿no?
Mira tú por dónde.
No sé, casualidades de la vida.
Y lo tiene por el típico procedimiento. Ahora digo que no, y cuando hayan entrado todos al trapo y digan no eres transparente, y ya se haya publicado todo al respecto de que no es transparente, pues ahora sí voy y soy transparente.
Es el mecanismo habitual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sabe mucho.
Claro, y triplico mi primera declaración. En cuanto a las presiones en este tipo de casos se hacen siempre. Lo que pasa es que estoy esperando que de verdad hayan podido ser tan estúpidos y lo hayan hecho tan mal, que han dejado constancia por escrito de ese tipo de presiones que siempre existen, pero que son las presiones tipo mafioso, de oye chico, ten cuidado que si no te vas a enterar. Pero vamos, si encima lo han puesto en las redes sociales o hay constancia por escrito, realmente, como se nota que el señor Granados ha dejado ya el tema del espionaje y les ha dejado a todos abandonados, y ya los servicios de recontrainteligencia de la Comunidad de Madrid ya no son lo que eran. Por favor, de esas cosas no se dejan rastros nunca, que parezca un accidente siempre.
Diomar.
esta nueva denuncia pues se suma también a otras anteriores respecto a la colocación de carteles en centros. También nos consta que hay varios centros de Madrid en los que se está pidiendo de forma reiterada que se retiren los carteles, porque hay determinados centros en los que hay profesores más activos y han empapelado el centro por fuera, por dentro, y eso ha generado avisos. Hoy también teníamos nosotros constancia de esas represalias, entre comillas, en caso de que se confirmara, pero en una circunstancia, en un contexto de conflicto, de huelga, es quizá el movimiento más melancólico de todos los posibles, porque lo que hace es encender todavía más el choque con sindicatos y profesores. No creo que sea la mejor herramienta para reconducir esto y plantearse retomar el diálogo, en caso de que alguien se lo esté planteando en serio, porque todo el mundo dice que sí, que vamos a hablar, que mano tendida, pero no acabamos de ver.
Nadie se termina de sentar, claro. ¿No? Dejarme que sume a esta mesa de opinión una voz más. Chollín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
El Chollín ha hecho junto al Langui lo que ya se ha convertido casi en el himno de esa marea verde, de esa protesta de los profesores contra los recortes en materia de educación. En realidad la canción no se ha compuesto para la marea verde, era una canción que era vuestra ya, pero que ha sido, digamos que, acogida, o muy bien acogida por este movimiento de la marea verde. Se ha hecho un vídeo que está triunfando muchísimo en YouTube, además.
Sí, ha sido curioso. Nunca sabes al final cómo va a terminar saliendo, ¿no? Tú haces un tema y lo sueltas a la gente y luego la gente lo recoge. Pero hablando de esto, y si me permites, es que tengo que decirlo.
Venga.
Nuestra presidenta, ¿no? De Esperanza Aguirre. Nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a las cosas que dice, pero no por eso dejan de ser menos sangrantes. A mí me parece profundamente ofensivo que se diga que se está haciendo una utilización de los niños, de los alumnos, que se les tiene como rehenes, y que lo que se pretende es montar jaleo de aquí al 20 de noviembre para favorecer al PSOE, supongo. Vamos a ver, si tú cambias las condiciones laborales de un colectivo profesional, que eso objetivamente ha ocurrido, no hay nada que discutir ahí, lo normal es que ese colectivo se queje, proteste, diga algo. Si eso es hacerle el juego a un partido político, yo no sé dónde vamos a ir a parar. O sea, todo el mundo tiene derecho a quejarse. Lo que no podemos permitir es que se diga que cualquiera que salga a la calle a reclamar lo que le parezca, en realidad lo está haciendo porque quiere hacer la puñeta a la presidenta de la comunidad. Yo creo que se sobreestima en ese sentido, ¿no? Todo el mundo tenemos derecho a expresar lo que queremos, y no por eso pertenecemos o somos parte de un complot.
¿Y hay un interés? ¿Tú crees que hay un interés por parte del gobierno regional en acabar con la enseñanza pública?
Hombre, yo creo que está claro. Yo estoy dando mi punto de vista, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero vamos, parece evidente, cuando tú lo que estás haciendo es recortar las prestaciones que se ofrecen en la sanidad pública. Mira, yo vivo en Torrejón de Ardoz, ¿no? Torrejón de Ardoz, como sabéis, es un pueblo de Corredor de Henares. Ahora se llama ciudad, porque ahora decir que eres de pueblo ya no mola.
Bueno, es grande, Torrejón.
Sí, es grande, pero bueno, siempre fue un pueblo, ahora es una ciudad, me parece perfecto, no pasa nada. Lo que quiero decir es que ahí, lo que he visto es que la gente ha empezado a entender que hay dos tipos de educaciones, que es la privada y la pública, y que ir a la educación pública lo que significa es que eres un perdedor. Es decir, que solamente puedes ir a la educación pública si, después de haber hecho todas las cuentas posibles, no te da para meter a tu hijo a un colegio privado. Eso no puede ser más que malísimo. Porque da la sensación de que estamos volviendo a una época en la que existen unas élites que tienen más facilidad para perpetuarse ahí, en la élite, y otros que tenemos que estar ahí un poco a verlas venir y simplemente ir subsistiendo. Hay que invertir en sanidad. Se está diciendo que estamos en la famosa crisis y todo esto. La única salida, yo creo, que puede existir es la del capital humano.
Chollín, vamos a ponerle, si te parece, a todas estas palabras, música. La canción es Únete a mi bando.
Únete a mi bando.
Le vamos a poner música, le vamos a poner voz, la actuación en directo esta tarde aquí en la Ventana de Madrid de El Chollín.
Es que me caliento.
lo veo.
Ajá. Ok. Vale, pues este tema lo vamos a dedicar a la gente que está ahí fuera pidiendo por sus derechos. Ok. Dice así. Miren,
Parecían muertos, pero estaban observando. Hip hop maleducado e incorrecto. Únete a mi bando, vuelven las capuchas, los gestos serios y el puño en alto. Aquí no bailamos, sus fallos los crucificamos. Así es como lo hacemos, pesado. Cabezas musculosas cuando el rap es el gimnasio. Poco se nos pasa por alto. Deportamos ideas peligrosas como Sarkozy a los gitanos. Si quieren guerra intelectual, nos pegamos. Huele a caos en el primer asalto. La prensa insiste en el cuento de que somos muy malos, debemos serlo. Traficamos con ideas de cambio. Nos quieren convencer de que está controlado, pero no lo está. Lo estamos. En los aeropuertos nos descalzamos. Templos del gran hermano, somos culpables por dejarnos. Únete a mi bando, únete a mi bando, únete a mi bando. Prometo lucha, nada más. Únete a mi bando, únete a mi bando, únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando, únete a mi bando, únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, esto no quieren escucharlo. Ven, segundo párrafo. Vamos, mira, podría sonar machista y luego fingir, pero soy el Chollín, no el alcalde de Valladolid. Los políticos no saben dimitir. Resignación aquí, cólera para Haití. ¿Injusto? Hoy no hay palabra más vacía. Injusto es justo el color que define la vida. Representamos la penúltima esperanza, así que vamos, únete a mi bando. La crisis es una coartada. Recortan gastos en lo social, pero siguen fabricando balas. Gastan más en seguridad, ponen más cámaras. Seguridad no, dame un empleo y una casa. En los barrios se hunden mientras que los bancos suben. No cuadra, se hacen ricos con nuestra pasta. Mira, las cosas cambian cuando el pueblo se une y está cabreado. Así que únete a mi bando, digo, únete a mi bando, únete a mi bando. Prometo lucha, nada más. Únete a mi bando, únete a mi bando, únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando, únete a mi bando, únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, esto no quieren escucharlo. Tercer párrafo, vamos, mira. Dejarse ir donde va el río o remar. Remar es duro, muchos se dejan llevar. Nos dijeron que todo estaba tranquilo. Ajá, sí. Nos dijeron un montón de cosas mal. Mientras veamos enemigos en el hincha de otro equipo, no habrá cura para esta sociedad. Ateo, cristiano, judío, musulmán, lo dice el refrán. Vivir y vencerás.
Y únete a mi bando, la canción del Chollín. Gracias por venir, Chollín.
Gracias a ti, hombre.
Un crack, Chollín. Eva Orue, Moncho Alpuente y Omar del Ser, gracias por venir también vosotros. Muy buenas hasta tardes, la hasta la próxima. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Adiós.